Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a cerrar esta serie que iniciamos ya hace algunos meses de historia vivida. El testimonio de personas que en el transcurrir del siglo XX pues, desarrollaron su existencia, su vida profesional, su vida familiar, en fin, fueron testigos y parte de ese siglo. Y por fortuna para nosotros aún están en este siglo XXI, en estos primeros 20 años de este siglo. Y hoy vamos a conversar con una mujer que para mí en lo particular ha liderado procesos que hoy en día nos parecen tan comunes, tan naturales, pero que representó para las mujeres de su época tiempos complicados, luchas, decisiones, en fin, las mujeres de este siglo, que bueno, han recibido de ellas, las mujeres del siglo XX, ese poder, ese empoderamiento, esa vitalidad en este siglo XXI. Ella se llama Josefina Beltrán Vadillo. Bienvenida al último café.
Gracias, Carlos. Sucede que prefiero un tecito. El café me sienta un poco.
Bueno, Josefina, te voy a llamar así. Josefina, ante todo, ha sido maestra. Y ha sido maestra de muchas generaciones de colombianos. También ha sido una luchadora. Vamos a hablar de esa mujer del siglo XX. Ella nació en el año 37. Así que fue testigo de primera línea de una gran cantidad de eventos que han hecho la historia del país. ¿Cómo es que tú llegas a la educación?
Hice mi primaria en la Academia Flores Tovar, y yo recuerdo mucho, saliendo de ese colegio, teníamos que venir a almorzar a la casa, y me encantaba entrar a los diferentes sitios que había, una droguería y un taller donde hacían discos, y eso para mí, emocionante. En ese entonces yo tendría 9 años, pero yo me metía a aprender cómo hacían los discos. Uh-huh. Y muchas cosas más. Bueno, terminé la primaria con una educación que hoy recuerdo que fue muy dura porque era memoria. Sí. De suerte yo tenía muy buena memoria, pero era decir exactamente el capítulo. Colombia está situada tan, 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 todo de memoria. No, uh-huh. Bueno. Y pasé la primaria y mi padre tenía casa de banquetes y le prestaba servicios a una doctora muy especial, Victoria Bocio, y habló con ella y dijo, lo mejor es que se presente al pedagógico. Me presenté y pasé. En ese entonces la nomenclatura, como ya te dije, era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de prácticas. Bueno, entré al pedagógico y, sorpresa mía, que me encantó el sitio, la capilla, los jardines y todo, y empecé con ciertas dificultades que se me presentaban, matemáticas. Fui muy buena en sociales, especialmente en baile, en gimnasia, todo eso, deportes era mi fuerte. Bueno, pasaron unos años y empezamos con psicología. Llegué a la casa a contar, no, que estoy enamorada de la psicología, me apasiona, me encanta. Mi padre generosamente salió con Beatriz, mi hermana, y consiguieron el último libro de psicología que estaba funcionando. Y eso me llenó de un orgullo, que a todas partes yo cargaba mi libro de psicología y leía y me emocionaba. Y cuando teníamos biblioteca una hora, yo llevaba escondido mi psicología. Llegó el examen y, sorpresa, todo el mundo se enteró que había sacado 5 aclamado en psicología. Y una anécdota, yo iba por un corredor y me paró la profesora Beatriz, ay, ¿cómo era el apellido? Méndez, algo así. Uh-huh. Muy bien, todo el mundo se enteró que usted sacó muy buena nota en psicología. Y ahora está rajada en biología. ¿No le parece el colmo? Y esa llamada de atención fue seria para mí. Y desde ese entonces empecé ama la biología. Me apasiona la biología. Y más adelante, de docente, empecé a hacer cartillas sobre ciencias naturales y más adelante sobre español. Resulta que viví 6-7 años intensos en el pedagógico. Intensos porque llegó la misión alemana y era otro tipo de profesores. Y yo siempre estaré orgullosa de mis maestros colombianos. ¡Uy! Por ejemplo, el de literatura, el doctor Osvaldo Díaz, excelente escritor y todo. Y como una anécdota, porque me encantan las anécdotas, llegamos de vacaciones y escribió en el tablero, escribir un relato sobre sus vacaciones. Y levanté la mano, en ese entonces yo tenía 15 años, levanté la mano. Ay, doctor, ese tema no. Otra cosa diferente que siempre nos pregunta es, se acerca, él medía 2 metros, grandísimo. Sí, sí. Se acerca y me da la tiza. Era lo que usábamos en ese entonces en el tablero. Pase y escribe 3 títulos. ¡Ay! No, yo pasé emocionada, ¿no? Sí. Pero un poquito de temor porque mi ortografía después la superé notoriamente. Bueno, y puse un grito a medianoche, el viaje de las flores, y el tercero se me olvidó, el tercer título.
Sí.
Yo que giro y veo la cara de mis compañeras, unas pálidas de susto y otras felices. Felices. Y eso no lo puedo olvidar. Han transcurrido 70 años o 68 años y yo no lo puedo olvidar. Eso de tener uno 16 años y lanzarse a cambiar la idea, la orden del profesor.
Frente a esta realidad que tú nos estás contando ahora, la mujer, ¿cómo era la mujer de esas épocas, de esos años, de los años 40, 50? ¿Cómo era la mujer? ¿Qué perspectivas tenía de vida, de realización personal?
Bueno, puedo partir de mi casa. Mi madre, trabajadora como ella sola, con un sentimiento solidario impresionante y con un sentido de obediencia extraordinario. Ella no mandaba en general, la voz era don Antonio, mi padre. Mi madre nos enseñó mucho a ser solidarios y planeaba algo muy particular. Encargaba bultos de naranja, de mango, plátano. Y el domingo, mis hermanas mayores invitaban a sus novios, a sus amigos, y nos íbamos, ¿a dónde? Al ancianato, en la calle Primera. Y ella organizaba perfectamente, era como otro personaje, ¿no? En la casa, sumisa, silencio, trabajaba. Pero nos organizaba divinamente, y la condición era que iban todos esos muchachos a repartir almuerzos. Marujita preparaba unas bandejas grandísimas de arroz con garbanzos y menudo, bueno, y los chicos les tocaba sacar a las viejecitas a bailar, y bailábamos y tal, y llegábamos a la casa y era otra atmósfera. Mi madre, bueno, niños, a almorzar, por ejemplo, todos estábamos invitados a almorzar y después a cine. De mis hermanas, yo puedo decir que también sumisas, de cierta manera, muy bailarinas, cantantes, escritoras, de todo, mi hermano pintor. Pero en esa época la mujer era de la casa. Y por ese entonces yo recuerdo que en el colegio fue un personaje increíble, Esmeralda Arboleda. Entonces, con todos los requisitos, se arregló el salón principal. Y ella nos fue a hablar sobre el voto femenino. Nos impactó, nosotros como que nos mirábamos. ¿Cuándo íbamos nosotras a poder votar? Si todas estábamos en 16, 17, unas compañeras sí eran un poquito mayor. ¡Qué maravilla! Yo no puedo olvidarla por el nombre, Esmeralda. Y abro un paréntesis, tiempo después entré a investigar la vida de ella. Y fue de las primeras mujeres que participó en el gobierno. Asistía al Congreso, resulta que llegó el momento de Rojas Pinilla, le tocó salir del país con ayuda del expresidente Lleras,
sí,
porque fue atacada, porque ella no estaba de acuerdo con el sistema de Rojas Pinilla. Una mujer que se lució impresionantemente, a su lado estaba Josefina Valencia. Ella fundó en ese entonces la Unión de Mujeres de Colombia. Yo no lo puedo olvidar, primero, después de tantos años, recordarme del nombre, porque para nosotros era una sorpresa Esmeralda,
sí,
cuando todo era María, Paulina, bueno. Entonces, eso fue en 1955. Cuando estaba en el pedagógico, yo ayudaba a la profesora de gimnasia a los ensayos. Ella se enfermó y estaba invitado Rojas Pinilla. Entonces, no fue Rojas Pinilla, sino María Eugenia. Me tocó dirigir la revista Gimnasia de más de 500 niñas. De eso no lo puedo olvidar. Y Estela Aguirre, mi compañera, era con el tambor. Eso es inolvidable para mí. Como también inolvidable la Plaza de Toros. Fuimos y entró María Eugenia y eso, abucheaban todo, gritaban abajo, no sé qué. La corrida fue excelente. No sé decir exactamente los nombres de los toreros. A los 8 días se siguió la temporada y Hernán Rueda llamó a Miguel Ángel y dijo, tengan cuidado si ya tienen boletas para la entrada a toros, porque todos los policías están de civiles. Mucho cuidado. Y fuimos y teníamos una entrada para Sombra, creo. Sol y Sombra. Bueno, y empieza esa corrida tan buena y empieza la gente a gritar nuevamente, ¡abajo! Rojas, no sé qué, y empiezan a volar las personas al ruedo, las botaron. No sé cuántos murieron. Nosotros mudos ahí, y la corrida, los toreros, increíble. Joselillo, bueno, excelente. Eso, y ver a la salida esa cantidad de heridos y unos tantos muertos.
Esa fue un poco la venganza de María Eugenia, ¿no?
Eso fue. Así fue exactamente. Resumí todo del espacio más cercano a mí, mi familia, trabajadoras todas. No obstante, sí sentíamos esa manifestación por el arte. En mi casa se leía mucho, se bailaba mucho, se hacían caminatas, trepábamos a Monserrate a pie. Se hacía deporte, funciones de teatro.
Sí.
Y lo más importante, leíamos mucho.
Y las tertulias, ¿no?
Esas fueron posterior.
Yeah.
Bueno, pero sí teníamos reuniones.
Sí.
Bueno, sí siento que ese medio ambiente favoreció mi amor por las artes, mi deseo de verdad de salir adelante en la vida. Tuve experiencias tan positivas y bellas, como también las tuve no tan bellas,
claro,
ni tan positivas.
Claro. Un detalle, ¿cómo era esa Colombia que a ti te tocó? Ya cuando ya uno tiene uso de razón, cuando ya entiende las cosas, ¿no? Porque uno chiquitico, sí, pues bueno, vive en el entorno familiar. Pero ya cuando uno empieza a ver las realidades del país, ¿cómo era esa Colombia, sobre todo desde la perspectiva de mujer?
Pues yo quiero decirte que siempre, siempre me he sentido feliz de ser colombiana. Yo quiero a Bogotá, solo que digo Bogotá y esa palabra no es tan dulce para mí, la palabra, pero sí admiro la ciudad mucho. Yo he vivido de Bogotá momentos muy duros, el 9 de abril, por ejemplo. Durísimo para mi familia, no obstante, era la novena conferencia panamericana y mi padre tenía su gran negocio, la Casa de Banquetes, y solicitud de muchas embajadas, hasta del Hotel Regina, a él le tocaba ir a prestar servicios allá. Entonces, en mi casa había una abundancia extraordinaria. Vuelvo al 9 de abril. En la terraza azotea de mi casa podíamos apreciar los incendios de Bogotá. Los incendios tremendos, como ardía el tiempo, imposible salir. No obstante, por la calle 26 subía la cantidad de gente con rollos de telas, con máquinas, con 20.000 cosas para pasar a la urbanización La Perseverancia. Sí. En ese entonces vivíamos arriba del Parque de la Independencia y abro para una anécdota. Mi madre nos prohibió recibir cualquier cosa. No nos dejaron salir. Desde la ventana del segundo piso veíamos cómo pasaban esas mujeres, más que todo hombres, sí, cargados. Y una pareja de muchachos le hicieron señas a Enrique, mi hermano, que bajara. Y él le dijo que no podía. Ellos se acercaron y junto a la puerta le dejaron un paquete grandísimo y yo acompañé a Enrique a escondidas y lo metimos. No se imagina lo que era. 16, 18 discos Odeón. Y vamos a ver, y todos eran Vereda Tropical.
Caray, no, todos igualitos.
Todos iguales. Bueno, no, esa anécdota y a esconderlos y después a regalar discos. Claro. Porque ese disco sí era fácil de romper.
Sí.
Fácil. Bueno, entonces, amigo, le cuento que eso fue muy duro. Llamaban a mi padre de muchos sitios que por favor los atendiera. Y como había tanta comida a organizar y con Enrique, mi hermano, en la camioneta llevaban. Resulta que en ese entonces, donde hoy está construido el Hotel Tequendama, era el Ministerio de Guerra.
Sí.
Y al fondo estaba el Batallón Córdoba, que fue más tarde fue trasladado adelante de Usaquén. De allá también llamaban a mi padre y con Enrique iban a llevarles mercados y todo. Y nosotros ayudando a empacar, ayudando a preparar y todo para ayudar. Entre las anécdotas, que Leonor y Enrique, mis hermanos, tuvieron que irse a pie hasta la casa de Cecilia, mi hermana mayor, a llevarle comida. A pie, y eso era Avenida 13 Sur. Fueron y al regreso pasaron por la Plaza de Bolívar cuando se dan cuenta que había francotiradores en todo ese sector. Ellos corrieron, llegaron a la casa a la hora empapados, con la angustia más tremenda. Todo eso lo vivimos plenamente. ¿Y qué? Yo les llevaba toallas, los secaba. Bueno, el 9 de abril sí marcó mucho. Marcó mucho a Bogotá. ¿Por qué? Se quemaron y tumbaron muchas casas. El comercio fue azotado seriamente. Una de las iglesias, unas nada más, fueron también, entraron. Pero más adelante, ¿qué sucedió? Que Bogotá le tocó cambiar su arquitectura. Le tocó cambiar muchas cosas. Y la intervención, aparece ya nuevamente intervención de unas mujeres que se preocupan y estudian lo que hacen el sindicato de mujeres de otros países. Eso fue muy importante. Entonces, pésimo, pésimo fue el 9 de abril, pero ¿cómo llevó a renovar a Bogotá, a renovarlo en cultura, a renovarlo de muchas formas? Uh-huh. Y la mujer estuvo presente.
Bueno, esa época de los años siguientes, que fue todo este tema de Rojas Pinilla, que fue el voto, sí, femenino, que fue todo el tema del Frente Nacional.
Ajá.
¿Cómo fue ese proceso ahí? Porque ya en ese tiempo ya dejaste ser adolescente, ¿no? Ya estabas señorita.
Semi. Bueno, entonces, por mi cuenta empecé a asistir a talleres en la Universidad Nacional. Estudié cine. Y muy particular que el tanto por ciento eran chicas. no se da solamente hombres, sino ya en ese momento también estudié literatura en talleres de la Javeriana, estudié el método científico e igualmente la mitad éramos mujeres. La presencia estaba muy pendiente y la participación de las mujeres era muy positiva y buena, muy buena. Años después sí me preocupé en un comentario, tal vez no sé en qué taller, que hablábamos de tan bajo el nivel de las mujeres en el Congreso y en el Senado, de participación, que no alcanzaba ni al 10%. Hoy día se está luchando es por el 50% de que la mujer debe participar en el gobierno. Y volviendo a Esmeralda, Esmeralda fue embajadora y ministra. Es que es un ejemplo impresionante. Bueno, después te cuento algo que sí me impactó: la toma del Palacio de Justicia.
Sí.
La toma del Palacio de Justicia, sí, ya estábamos más grandes.
Claro, estábamos en el gobierno de Belisario Betancourt.
Ah, exactamente, y ese fue uno de los motivos. El jefe de M-19 planeó este ataque con planos, con revisión de mapas, todo lo hizo. Y la policía y el ejército se enfrentaron. Uh-huh. Eso fue un ataque horrible, horrible. Murió mucha gente y desapareció mucha gente. ¿Cuál era el motivo? Querían que el presidente y dos ministros se presentaran allá. Yo me acuerdo.
Sí, 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 sí.
Me acuerdo porque eso sí lo transmitieron por la radio y por televisión. El 9 de abril, escaso radio, pero el tiempo sí figuró mucho y todas las fotos del tiempo se conservan en archivo. ¿Ok? Entonces, fue impactante cómo ver de ese edificio que salía humo y llamas. Y aún más impactante cuando se descubrió que eso había sido planeado tantos meses atrás por, se me olvidó, el apellido era Yala, algo así. Bueno, todo planeado y cuál era la intención. Bueno, pasó eso y años después una gran escultora, Doris Salcedo, hizo toda una obra al frente del edificio, en las paredes, descolgaban sillas, unas unidas, otras separadas, como manifestación de dolor de todos los que murieron allá. Esta escultora colombiana, su máxima expresión es el dolor, el sufrimiento, y en otra ocasión podemos hablar de ella. Ahorita no podemos porque el tiempo está. Ella determinó ese momento como la cicatriz del Palacio de Justicia. Uh-huh. Y más adelante uno vemos obras de ella, cicatrices en el piso. Bueno,
antes de entrar al arte, hay un tema ahí. ¿Cómo tú, mujer de ese tiempo, percibías a una Colombia en guerra? Arranca el siglo XX en guerra, la Guerra de los Mil Días.
Uy.
Termina el siglo en guerra, porque el proceso de paz se hizo aquí en el presente siglo. ¿Cómo fue vivir en un país en constante guerra?
Sí, es duro. No obstante, uno tiene ese respeto y ese sentimiento de afecto por el país. Sucede que en la Guerra de los Mil Días, mi abuelo, José María Vadillo, él participó en la banda. Él era militar y era de la banda musical. En ciertos momentos, él decía que eso era muy duro, pero que esa era la vida, que esa era la vida. Hoy día yo vuelvo y pienso, esa era la vida. Años después yo entraba a estudiar, a leer historia de otros países, y en ese, lo que luchó cada país por su independencia, lo que luchó, y cómo de verdad las mujeres como enfermeras, las mujeres como cocineras, las mujeres cargando las cosas, estaban pendientes de sus hombres. Y lo escuchamos en el himno nacional. La Virgen sus cabellos arranca en agonía. Inmediatamente uno piensa que hace referencia a María Santísima, y resulta que no, hace referencia a las viudas, que sus maridos fueron a la guerra, batallaron intensamente y ellas quedaron viudas, y en ese dolor llegaban y se rapaban la cabeza, se cortaban el pelo totalmente. Ahí está la presencia de la mujer. ¿Y quién eran los valientes? ¿Quién eran los hombres? Y la mujer, subestimada totalmente, cuando vamos a ver cuántas heroínas dieron su vida por Colombia, por la patria, por su pueblo, por su familia. Eso hay que hacer, ponerle acento, porque de verdad.
Creo que el país, nuestra sociedad, tiene una deuda con las mujeres colombianas, sí, que han tenido que enfrentarse a esas realidades tan trágicas como la guerra civil, que es pues afortunada, sí, o desafortunada, no lo sé, pues nunca se decretó como tal, ¿no? Es decir, pues veníamos de otras guerras civiles muy violentas. Ese transitar hacia un proceso más democrático, un proceso de más participación. Creo que ahí hay una deuda muy grande de la sociedad colombiana con sus mujeres, que finalmente, sí, son sus madres, sus hermanas, su familia, y sí, bueno, es el eje sobre el cual se mueve la sociedad, ¿no?
Exactamente. Pero ¿cómo el país puede responder a esa deuda? Yo me imagino, hoy día sí hay mujeres que brillan y que respetan, pero también hay mucha mujer de ambiente humilde y tal cosa que sí sufre mucho. No obstante, vemos uno en noticieros y en avances cómo mujeres de tribus se superan de tal manera que su palabra es casi ley. Muchas escritoras, muchas de verdad que hablan y conducen a sus grupos, a sus tribus, de talento, de mente clara, luchadoras, eso sí. Y si vamos más lejos de Colombia, ¡ay, Dios mío! Lo que está pasando por allá en el Oriente, otra vez las mujeres están en Afganistán. Bueno, entonces dejemos eso allá, el sufrimiento de ese país, y volvemos a Colombia, ¿ok?
Esta Colombia de este siglo XX también hizo cosas muy interesantes. Si bien es cierto hay una deuda con las mujeres empezaron a ser, digo yo, mayoría por número en las escuelas. Claro, muchas no terminan, pero muchas sí.
Sí.
Y curiosamente las universidades, en muchas facultades, se vuelven más femeninas que masculinas. En el caso de Uniminuto, por ejemplo, hoy, en este siglo, podemos decir que la mayoría de nuestras estudiantes son mujeres, con unas ganas impresionantes de salir adelante y de desarrollar sus talentos.
Sí.
Estas mujeres que tenemos hoy, pues son el producto de profesoras que sembraron en sus estudiantes femeninas ese deseo de que sus futuras hijas fueran a la universidad. Y tú fuiste, sí, una de esas maestras que sembró, uh-huh, en sus estudiantes esas ganas de salir adelante. No de la venganza femenina como algunas feministas intentan hacerlo, sino de la dignificación y el reconocimiento de la mujer. ¿Cómo fue ese proceso como profesora? Que, bueno, ¿cuántas generaciones enseñaste? ¿Cuántas? Creo que son muchísimas, ¿no?
Bueno, hoy día y siempre he sentido un orgullo. Sí, me siento feliz de haber sido docente, maestra. Mi título es maestra superior. Resulta que a favor tengo mi creatividad. Constantemente estaba ingeniando ciertos métodos para atraer a los alumnos a participar y no crear competencias, absolutamente no crear competencias, sino cómo hacía los grupos un chico y una chica, ¿no? De tal manera que ellos podían integrar sus ideas y trabajar muy bien. Creé un método que hoy me da risa. En el salón tenía una cartelera con el título puntos positivos, 1990. Y según los trabajos que hacían los alumnos, ganaban puntos. Los mismos compañeros, sí, 2 puntos positivos. Y eso era todo un balance de puntos. Llegaban los padres y quedaban aterrados mirando esa cartelera. Y abajo, la segunda parte, era temas que íbamos a trabajar para que ellos investigaran por su cuenta. El alumno llegaba con el papá, con una cámara, con no sé qué. Algo muy creativo y muy especial. Es que yo no puedo olvidar las maravillas que lograban en quinto de primaria. Eran verdaderas exposiciones. Llevaban material. El papá les ayudaba. La expresión. Tanto niñas como niños tenían esa oportunidad. Y unos temas que, bueno, eso me sirvió mucho. Y hoy día, tal vez unos añitos atrás, iba por la calle y paraba un carro y se bajaba. Tú eres Pepita, yo no te puedo olvidar. ¿Y sabes? Estoy en la Universidad de los Andes estudiando literatura porque tú. Eso. Sí. Eso es impresionante. Salí de una cantidad de cosas que tenía de educación y todo, y solo conservo una tarjeta que más adelante te la voy a leer. Bueno, sí, para mí ha sido fundamental ser maestra. Hoy día dirijo un taller de literatura, nuestra tertulia, uh-huh. Y mis compañeras me dicen, no, es que tú eres la maestra. Sí, ayudaba a mis vecinos, a los niños vecinos que tenían problemas, venían y aquí hacíamos tareas y los enfocaba.
En ese sistema que tú utilizaste, ¿fue de cierta manera de avanzada?
¡Uf, claro!
¿Le abría la puerta a los estudiantes a experimentar?
Sí.
A desarrollar sus talentos, no en la competencia de que yo soy mejor que vos, sino que mi talento y desarrollo mi talento, de tal manera que el sistema de calificación obviamente tuvo que haber cambiado, porque ¿cómo puede uno calificar un talento? Eso no se puede. Realmente la literatura, la música, el arte pictórico, todos esos elementos tan interesantes que hacen construcción realmente intelectual en las personas y que permiten desarrollar su talento. Creo que ese fue tu gran, no digo yo descubrimiento, pero sí tu gran desarrollo en el campo de la docencia.
Sí, y generar una buena relación con los alumnos clave. Llegaban y me contaban cosas increíbles porque tenían confianza conmigo. Rápido, una anécdota. Felipe Valencia, sobrino del presidente Valencia, fue mi alumno y él llega y me decía, no, Pepita, ¿qué vamos a hacer con Santiago? Es que los lunes llega hasta oliendo mal, no hace tareas. Uy, es horrible, cada 15 días llega muy mal. ¿Qué hacemos? Ese chico, Felipe no tenía más de 13 años, no, 12 años. Pepita, ¿qué hacemos entonces? Bueno, Felipe, invitémoslo a tomar las 9. Bajamos y llegaba Santiago de verdad, como todo aplanchado, todo deprimido. Y Felipe empezaba, mire, Santiago, Pepita tiene que preguntarle algo.
Te mandaba a la guerra de una vez.
Sí, sí. Bueno, Felipe, entonces entre los dos. Felipe me ha contado que está preocupado porque tú llegas muy regular y que no sé qué pasa. ¿Qué te pasa? ¿En qué te podemos ayudar? Y él, dos lágrimas, y no. Pero dinos, tenga fe que nosotros te podemos ayudar. No, es que cada 15 días me toca ir al apartamento de mi papá y él es un borracho tremendo. Y me da duro y el domingo, ¿qué hubo? Haga el desayuno. Usted no sabe ni hacer unos huevos, usted es un bruto y todo. Y el chico contaba todo eso y lloraba, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos. Vamos a ayudarte a encontrar solución. ¿Qué se me ocurrió? Pedir permiso en la cocina y les enseñé a mis alumnos a hacer todo tipo de huevos, huevos pericos, huevos fritos. Sí. Y pasaban las otras profesoras, ¿y esto qué? ¿No? Estábamos en clase de culinaria.
Sí.
Todos aprendieron a hacer huevos diferente forma y deliciosos. Ajá. Eso en parte. Y Felipe le seguía el camino a Santiago. ¿Cómo lo recuperó? ¿Cómo recuperó a su compañero? Pasaron los años y Santiago fue director de la banda del colegio. De una superación increíble, creció, buen mozo, querido, saludado y todo, pero es que Felipe le andaba detrás.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Impresionante. Yo no puedo olvidar eso.
El sentido de la solidaridad, que hoy en día a veces se nos esconde, ¿no? Porque esta sociedad nos invita es a ser usted un individualismo terrible, una competencia a muerte. Y el éxito de la vida es tener cosas, pero se nos olvida que la vida no es para eso.
Exactamente. A eso vamos, Carlos. Es que en nuestra educación primaria, familiar, ¿cuándo se nos ha enseñado eso? Hoy día tú recibes la cantidad de mensajes de cómo aprender a vivir bien. En ese entonces, cómo aprender a obedecer y hacer todo bien. No a disfrutar mis sentimientos, no a disfrutar la naturaleza. Sin embargo, yo desde muy chiquita sí estuve andando por la naturaleza y admiro. Uy, yo admiro la naturaleza. Es que corto, por ejemplo, un lulo o un tomate. Ese interior de esa fruta, no.
Es una maravilla, sí.
Son maravillas. Observe uno cómo va creciendo la mata y como que sonríe. Uh-huh. Yo le canto a mi helecho. A cada uno le pongo nombre. Mr. Arishin es el helecho. Bueno, de saber disfrutar todo lo positivo y cómo superar el dolor, cómo superar muchas cosas. Eso es clave. Entonces, en la educación actual, los padres deben enseñar eso, a que uno mismo encuentre todo lo positivo, todas sus facilidades, sus aptitudes. Eso es clave.
Este periodo de pandemia, que todavía no termina, que seguimos ahí y va un poquito más largo, pues para muchas familias fue terriblemente frustrante, sobre todo porque tuvieron que enfrentarse a su propia realidad. Era más fácil salir en la mañana temprano, irse a la oficina o a su trabajo y volver a la noche y simplemente saludar, si acaso ver televisión y ya, pare de contar. Pero no había una relación directa entre padres e hijos y sobre todo aquellos que tenían chiquitines, ¿no? Porque hoy la costumbre es que el niño ya no va al jardín, sino que va a la sala cuna. Entonces, apenas lo pueden soltar, se va. Y estamos hablando de bebés de 6, 7 meses. Porque en el fondo, no queremos ser padres. No queremos tener una familia en el sentido estricto como tal. Sino que cumplimos con un compromiso social y la lucha es cómo lograr tener más cosas, cómo comprar más cosas, cómo trabajar más para tener más dinero. Pero se nos olvida lo importante.
Carlitos, la responsabilidad. Las uniones se hacen por ese amor, que puede ser efímero, por ese amor, pero no se piensa en la responsabilidad y el futuro. Eso es lo más serio. Sí, señor. Esa pandemia, Dios mío, para mí ha sido duro porque me encanta salir al parque, caminar, trotar, hacer muchas cosas.
Sí.
Me ha tocado mermar mis salidas. Sí. Bueno, estoy leyendo, por ejemplo, a Santiago Gamboa. Me canso mucho. La letra chiquita es muy reiterativo. Él escribe muy bien, pero para mí en este momento se alarga capítulo. En cambio, esa lectura de imagen. Siempre me ha gustado el cine. He sido una apasionada del cine y aprendí mucho lo que es lectura de imagen. Entonces, voy a la práctica, veo esos programas Y yo no sé si eso me, a veces me como que me alivia, como que me alimenta.
Este siglo XXI, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo proyectas? Claro, tenemos el tema de la pandemia, pero desde esa vivencia de mujer, ya una mujer mayor,
Sí.
¿cómo sientes este siglo?
Este siglo no ha sido el siglo más brillante para mí. Y tengo que decir por qué. Porque sufro de fibromialgia, que sí me afecta absolutamente a todo momento. Y tengo que llenarme de una valentía para no dejarme ganar, ¿no? Ese es un punto aparte. Mi actividad principal es la literatura, el trabajo de mi grupo literario y la participación del Cineforum, porque como me encanta. Entonces, en términos generales, he visto que es un año que corre con afán. Algo impresionante. Para mí ha sido especial que ha corrido a galope tendido. ¿Qué espero? Más justicia, más honestidad de los altos mandos. ¿Por qué viven chocando unos con otros? ¿Por qué se critican y se sacan los pecados? Sí, libremente. ¿Por qué falta inteligencia? Así lo creo, para ganar ciertas circunstancias. Ya estamos viendo el presupuesto para el año 22. Y es sorprendente, billones de billones. Ojalá que Colombia recupere esa cantidad y que sirva en efecto para educación, para la salud.
Este año tuvimos las protestas en las calles. La gente
Sí.
estaba muy molesta. Claro, la gente, el común podría pensar que fue por causa del COVID, pero realmente las protestas venían desde hace años anteriores, ¿no? En
Exacto.
el año 2019, pues hubo protestas, el 18 también. Es decir, en este resumen de este siglo XX y este siglo XXI, ¿en realidad sí hemos avanzado algo? Y no estoy hablando de tecnologías ni de infraestructura, no. Humanamente, como país, ¿hemos avanzado algo o seguimos en las mismas de esas realidades que tú viviste en el siglo XX?
Yo creo que sí se ha avanzado cuando se propone un análisis de la situación, cuando se propone analizar por qué se está, el porqué de estas cosas, para qué estas cosas. Lo particular es que ese análisis sí se presenta, pero no llegamos a apreciar el fruto definitivo no lo podemos apreciar, porque ha sido interrumpido, porque ha sido mal procesado, algo le pasa, ¿no? Buenas ideas se han escuchado, pero ¿qué hacemos con los gobernantes? Que hay unos tan buenos y hay otros tan regulares.
Y otros
Sí.
tan malos, algunos
Perverso.
perversos, ¿no? Sí,
Es
sí, sí.
exactamente. ¿Cómo pueden dejar generar en sus espíritus esa maldad? Es que es maldad. Una falta de sentido solidario impactante, que no les interesa sino ayudar a enriquecer al otro y al ladito enriquecerse él mismo.
Sí, claro.
¿Cómo ayudar al otro para que mande? Así esté yo de secundario ahí, pero ahí estoy al lado del que está mandando, a quien ayudé, a que ascendiera.
Y esa mujer de este siglo, ¿cómo te gustaría que fuera la mujer? Sobre todo considerando que lo querramos o no reconocer, comienza una crisis planetaria, que es la crisis ambiental, que
Sí.
va a cambiar muchas cosas, pero
Mucho.
muchísimas cosas, muchísimas,
Mucho,
muchísimas.
mucho. Pues sí, la mujer tiene que estar muy preparada, no dejarse dirigir totalmente por la moda, saber elegir qué me queda bien, saber elegir el mensaje que voy a difundir, ¿sí? Saber dirigir la ayuda para otros, poder hablar en serio y decir eso está mal, eso no es así. ¿Cómo lograr cómo lograr todo eso. Que yo sepa, en los colegios, no están fomentando esa actitud de la mujer. Positivamente, no. Que yo sepa, porque hace harto que no voy a un colegio. Pero entonces, a partir de los hogares, sí, ¿no? Mire, hay preciso, Marta Andrea me mandó un mensaje tan lindo de los perros. ¿Cómo invitar a los perros? Que estoy todo el día por fuera y cuando llego, que lo primero, el perro sale a saludarme con abrazos y late y se mueve. Pero entonces los padres llegan rendidos. ¡Ay, quítese! ¡Ay, déjeme entrar! No hay ni un abrazo, no hay un deseo positivo con la familia. Y eso se ha presentado también en la pandemia fuertemente, porque como no se permite el acercamiento, entonces se ha acentuado.
Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar.
Manos de mujeres que han parido la verdad.
Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan,
manos de tierra, maíz y sal.
Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan.
Hemos transcurrido contigo estos minutos intentando recorrer ese siglo XX.
Ay, Dios mío.
De las mujeres colombianas, y en este caso una bogotana, ahí sí que de pura cepa, de esa Bogotá provincial, pequeñita, de esa Bogotá que cambió con el 9 de abril, y esa Bogotá hoy en día, que es una ciudad gigantesca, pues no la más grande de América Latina, la verdad, pero es una ciudad grande con muchos problemas, pero también sí, con muchas cosas buenas.
Disculpe, Bogotá es más grande que París. En América ocupa el cuarto o quinto puesto de ciudad más grande.
Sí. Y el tema allí es que gracias a tu trabajo, a ese apoyo que tuviste desde tu familia, lograste ser esas mujeres que han sido soñadas de alguna manera por tantas otras que han tenido que sufrir una sociedad patriarcal, dura, que la única posibilidad era ser mamá, tener una familia y seguir ahí.
Y saber cocinar bien y saber lavar bien y aplanchar bien.
En cambio, usted tuvo la fortuna de poder ser maestra, de poder formar nuevas mujeres y ser parte de alguna manera de esa nueva cosecha de mujeres que hoy son mamás y que sus hijas pues empiezan a ver el mundo con otros ojos. Josefina Beltrán Vadillo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este último café. Y usted es el cierre de esta serie Historia Vivida, que invitamos a todos nuestros oyentes a que la sigan en el podcast de la emisora. Allí están todos los capítulos con periodistas, otros docentes, en fin, las personas que han hecho parte también de la historia de nuestro país, que han construido de alguna manera otras miradas y otras posibilidades. Muchas gracias, doña Josefina.
Pasé un rato agradable, solo que mi voz está rarísima. La garganta. Sí, bueno, sí. Chao, bambino.
Bueno, arrivederci. Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.